Dios nos ha bendecido durante esta semana viendo varios temas de bastante importancia y el tema de esta noche no es una excepción. Al contrario, creo que tal vez este pudiera ser de los temas más importantes de toda la semana, porque considero que es el tema en donde más problemas hay. Esa es la ley de la salud que más violamos, creo yo. Y ya hemos hablado del aire puro, de la luz solar, del agua, del don de la voluntad, hablamos del ejercicio. Nos falta aún para el viernes en la noche, mañana no va a haber reunión, mañana jueves no va a haber reunión. El viernes en la noche a las 7:30 vamos a tener el tema del descanso, tanto físico, mental y espiritual. Y el sábado por la mañana a las 11, entonces vamos a tener el tema final que va a ser la confianza en Dios y en sus promesas. Pero el tema de esta noche tiene que ver con el alimento original, que es un tema bastante, bastante interesante e importante. Como ustedes pueden ver, las caritas ahí nos muestran cuáles son los alimentos que debemos de comer. ¿Qué les parece? Así que el alimento es un tema tan importante, pero es importante que entendemos que necesitamos comer para vivir, pero no vivir para comer. Hoy día la mayoría de las personas viven para comer. Apenas están terminando una comida, ya están pensando qué van a comer la siguiente vez. ¿Sí? Claro, el comercio anima a eso, porque en cada esquina hay algún lugar de comida, ¿no es cierto? Si no es un Whataburger, es un McDonald's, o un Wendy's, o Jack in the Box, o Pizza Hut, o Olive Garden, o qué sé yo. Tantos diferentes lugares hoy día para poder comer. Y si no son de esas, pues son de los steakhouses, de los diferentes lugares de carne. Entonces es importante que entendamos que la comida es para dar sustento a nuestros cuerpos y no debemos de vivir nada más para comer. Ahora, así como un auto no puede andar sin gasolina, tampoco nosotros podemos andar sin alimento. El alimento es a nuestro cuerpo lo que es la gasolina a un carro. ¿Sí? ¿Qué tanto va a andar un carro sin gasolina? Ahora, lo interesante es que nuestros cuerpos aguantan aún más, porque podemos aguantar 30 o 40 días sin comer. Ha habido personas que han hecho huelga de hambre que han durado hasta 70 y tantos días. Yo creo que lo máximo que he sabido es un hombre que duró 112 días, pero él pesaba 310 libras al inicio y se perdió en el mar en una lanchita y duró 112 días, así, por los corrientes y los vientos, sin nada de comer, hasta que por fin llegó a una playa a más de 2,000 millas de su hogar. Claro, bien deshidratado, casi muerto, lo llevaron a un hospital, le pusieron sueros, lo revivieron y se dieron cuenta que no sabían su idioma, consiguieron quien interpretara. Y se dieron cuenta que él era el hombre que ya daban por muerto. Increíble, 112 días. Pero, por lo general, necesitamos alimento para mantenernos saludables. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa si nosotros llenamos el tanque de gasolina del carro con gasolina mala? No sé cuántos de México recuerdan la gasolina Nova. ¿Alguien aquí recuerda la gasolina Nova? Era la gasolina que había antes allá en México. Ahora hay Magnesín y hay la Premium. Pero antes solamente se conseguía la gasolina Nova. Y nosotros decíamos, con Nova, no va. Porque era terrible, era pésimo esa gasolina. Cuando íbamos de carro americano, con carro americano allá a México, y echábamos la gasolina de allá, empezaba a cascabelear y cuando uno quería agarrar vuelo, primero así el carro y hasta por fin, y ahí iba. No, era una cosa terrible. Y cuando uno apagaba el motor, no se apagaba, se quedaba tosiendo el motor hasta que uno metía el cambio y soltaba el clutch, entonces ya. Y si era automático, pues lo tenía que volver a prender y apagar varias veces hasta que por fin lograba hacer que apagara. Y todo eso era por la mala calidad de gasolina. Ahora, ¿alguna vez algunos de ustedes han sentido falta de energía? Como que se les cascaba el motor. Como cuando necesitan esa energía, no lo hay. Y cuando se acuestan a dormir, la mente sigue trabajando a 1000 por hora. ¿Nunca han pensado que pudiera ser que es de un combustible de baja calidad? Ahora piensen bien conmigo. Si voy al mecánico con mi carro con ese problema y le digo, oiga mecánico, me pasa esto y esto y esto con mi carro, ¿qué hago? ¿Qué les parecería si él me dice, ah, cada vez que llenes el tanque, póngale este aditivo? Con este aditivo se va a componer. ¿Qué les parece? ¿Será cierto? Bueno, vamos a suponer que, bueno, está bien, lo compro, pero me cuesta $25. Pero ni modo, si eso va a componer el problema, lo agrego cada vez que lleno el tanque, unos 3 o 4 o 5 veces. Pero una vez estoy bien apresurado y no tengo ese dinero extra, y digo, bueno, no lo voy a poner. ¿Qué pasa? El carro vuelve a cascabelear, vuelve a dar el mismo problema de antes, ¿no es cierto? Ahora bien, el asunto de la medicina moderna es muy parecido. ¿Sí? La causa de la enfermedad viene siendo el combustible de mala calidad. Uno va con el médico, le receta una medicina, con esto se va a componer. ¿Pero acaso eso realmente es el remedio? Ahora, volviendo al carro, ¿no les parecería mejor que el mecánico me dijera, ¿qué gasolina usa? No, pues estoy usando gasolina Nova. Ah, ya no le pongas más Nova, póngale Premium. ¿Sí me entienden? Ok. Yo quiero decirles, hermanos, si ustedes están padeciendo de alguna enfermedad, si están padeciendo de alguna dolencia o algún problema, que no tienen energía, que no pueden dormir, cambien el combustible. Ya no le pongan más alimento chatarra, para hablar claramente. La Nova. Ahora, de aquí en adelante, con la ayuda de Dios, usen Premium y verá que sí se va a componer. Con la bendición de Dios, en conjunto con los otros 7 de los remedios naturales que Dios nos ha dado. Ahora bien, la gasolina de mala calidad y una dieta chatarra son uno y lo mismo. Y los resultados son iguales. Ambos terminan en el yunque. ¿No es cierto? Muy bien. Así que vamos a meditar un momentito. Primeramente en los productos lácteos. Quiero hablar brevemente de algunos productos que realmente son súper dañinos para la salud. Hoy día el comercio dice que tiene que tener leche para tener salud. Pero eso es un engaño y el motivo tras eso es netamente económico. Ahorita la industria de la producción de leche es una industria multibillonaria. Y si la gente disminuye en el consumo de leche, pues sufre el negocio. Entonces, por eso están haciendo tanto propaganda. Y lo hacen parecer como si fuera una cosa necesaria para que tuviéramos huesos saludables. ¿No es cierto? Pero mediten conmigo una cosa. Este país es el país número 1 en cuanto a consumo de leche. Pero a la vez, parece una paradoja, a la vez es el país número 1 en osteoporosis. Ahora, si fuera cierto lo que dicen, de que la leche produce huesos fuertes. Si ese es el país número 1 en consumo de leche, ¿no debería ser el país número 1 en huesos fuertes? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tristemente, el diablo es el padre de las mentiras y en cuanto a lo que tiene que ver con muchas cosas en el comercio, ha influido a que también se basan en mentiras. Quiero pedirles que mediten un poquito más. en el mundo de los animales, de los mamíferos, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito de que la mamá tenga leche? Para alimentar al bebé. ¿Sí? Ahora bien, en los animales, ¿hay algún animal que es aún de adulto sigue mamando? No. No, no hay. Cuando el bebecito llega a una edad en que su dentadura se ha formado a tal grado que puede consumir el alimento del adulto, ya jamás vuelve a tomar leche. La mamá le pega unas patadas, si es yegua o vaca, ¿sí? La perra les gruñe. La osa, ¿sabe qué hace la osa? Es bien curioso lo que hace la osa. Yo me quedé sorprendido cuando supe eso. La osa ha entrenado a sus bebés desde chiquitos que cuando había algún peligro, él les gruñía de una forma y ellos escalaban el árbol más alto, más cercano y no se bajaban hasta que la mamá les daba el orden de que podían bajar. Ella amamanta a sus chiquitos hasta los 2 años. Y cuando llegue el punto en que ya no quiere que mamen más, ella les da la orden que suben el árbol y se larga. Se pasan 2, 3, 4 días allá arriba los chiquitos esperando que su mamá le dé la orden de bajar. Y ya les gana el hambre. Y por fin tienen que bajar a buscar qué van a comer. Y para entonces la mamá está a 200 o 300 kilómetros de distancia. Y nunca vuelven a ver a su mamá. Fíjense qué interesante. Entonces, en el mundo de los mamíferos, solamente hasta cierta edad y punto. Nunca vuelven a tomar leche jamás. Otro punto interesante. ¿Alguna vez ha visto un bebecito de alguna especie amamantando a otra especie? O es decir, por ejemplo, un burrito amamantando a una vaca. El burrito a la burra. El becerrito a la vaca. El potrillo a la yegua. ¿Cierto? Los cachorritos a la perra. Ahora, yo en 2 ocasiones lo he visto, pero fue por intervención humana. Una vez de chamacos andábamos cortando paja con el tractor, con la maquinaria, y matamos a una coneja. Y encontramos el nidito y había 2 conejitos dentro del nido. Y nos dio tanto lástima, llevamos los 2 conejitos a casa y teníamos una gata que estaba criando. Y bien curioso, porque ese gato normalmente era una cazadora tremenda. Aún no van a creer. Ella hipnotizaba a su presa. No los agarraba con las garras ni con los dientes, con los colmillos. Ella los hipnotizaba. Y venía caminando bien campante de vuelta al establo. Y el animal corría vueltas y vueltas a ella. Y brincaba a su cara. Y cuando ya llegaba donde estaban los gatitos eran los que mataban a la presa. De esa manera ella enseñaba a sus chiquitos a ser cazadores. Pero cuando nosotros allí sigilosamente metimos los conejitos, ella crió esos conejitos como si fueran gatitos. ¿Sí? Pero era una cosa extraña. Si no hubiera sido por intervención nuestra, esos conejitos se hubieran muerto. Ahora, otra ocasión vi a una señora allí cerca de Montemorelos, en el cañón donde vivíamos. Ella tenía muchas cabras y vacas y marranos. Y una marrana tuvo tantos marranitos que todos podían alimentarse excepto uno. Y cuando los demás se alimentaban, este se quedaba fuera, como era más chiquito. Ahora, en la naturaleza, ese marranito se hubiera muerto. Pero la señora, por no dejarlo morir, lo llevó y lo pegó a una cabra. Y la cabra crió al marranito. ¿Sí? Pero nuevamente, eso fue por intervención humana. En la naturaleza eso no sucede. Ahora, yo les pregunto, ¿qué negocio tenemos nosotros los humanos, aún ya de adultos, tomar leche que es para el becerro? Medítenlo un momento. Si en la naturaleza no hay ningún animal que toma leche de adulto, ni tampoco hay ningún animal que toma leche de otra especie, Ahora meditan un poquito más. Quiero que piensen. El becerro, el día que nace, anda caminando, corriendo, saltando, ¿cierto? ¿El bebé humano acaso puede pararse el día que nace? No, ni siquiera puede voltearse. ¿Sí? Ahora, el becerro para dentro de un año y medio ha crecido casi hasta el tamaño de sus papás. El bebé humano apenas está empezando a dar sus pasos ya con un poco de firmeza al año y medio. Y se tarda 15, 17, 18 años para alcanzar el tamaño de sus papás. Ahora, con eso en mente, ¿creen ustedes que la leche de la vaca puede suplir para el bebé humano lo que necesita? ¿O viceversa? De ninguna manera. ¿Ok? Ahora, Dios equipó a la mujer para que amamantara a sus bebés. Y esa es una parte tan importante de la crianza del bebé, tanto emocionalmente como físicamente. Ese contacto directo con la madre desarrolla una seguridad en el bebé, ¿sí? Que es una necesidad. Tristemente, la cultura de hoy día corre, 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 que no hay dinero suficiente, que la mamá tiene que trabajar también, que a los 2 semanas de nacer el bebé se vuelve al trabajo y el bebé se queda con una niñera. Eso ha producido una condición de tanta rebelión y tantos problemas en la cultura de hoy día. Entonces, Dios quiere que, de acuerdo con lo que es la naturaleza, nosotros los humanos usemos la razón para alimentar a nuestros bebés en la forma correcta hasta el año y medio a 2 años. Ya para entonces su dentadura se ha desarrollado de manera que pueden comenzar a comer la comida de los adultos. Claro, desde los 6 meses pueden comer cosas, pero hecha puré, ¿cierto? Pero ya para los 2 años ya pueden masticar lo suficiente para comer la mayor parte de los alimentos de los adultos. Y ya no necesitan más leche jamás. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando consumimos nosotros, los adultos, la leche de vaca? Bueno, es una de las causas de la obesidad hoy día. La obesidad ha llegado a ser una epidemia. ¿No se han dado cuenta? Donde quiera ahorita, hay un gran porcentaje de personas ya bastante pasado de peso. Es el hecho de que la leche de la vaca es para hacer que crezca el becerro rapidísimo. Ahora, cuando el humano consume grandes cantidades, hace que el humano crezca. ¿Sí? Hoy día tenemos otro problema. Más antes, una vaca comía puro pasto y caminaba kilómetros en el día. Y uno salía a buscar las vacas. Mi abuelo tenía vacas lecheras, tenía 36 vacas. Y yo me acuerdo cuando iba a casa de mi abuelo, tempranito teníamos que ir a salir a buscar las vacas. Él tenía bastante terreno y teníamos que caminar a veces media hora antes de que encontráramos las vacas. Y ya nos las encontrábamos, las llamábamos y ya ellas solas empezaban a caminar hacia el establo. Ya sabían. Y en la tarde otra vez. Y cada vaca daba aproximadamente 2 litros a 3 litros de leche en la mañana y 2 a 3 litros de leche en la tarde. Pero sabe que hoy día las vacas lecheras ya no caminan, las tienen en corrales, los alimentan con alimento condimentado, alimento preparado para los animales. Y además las inyectan con hormonas para que estén continuamente en producción, porque todo es dinero. Y cada vaca da un promedio de 30 a 40 litros en la mañana y 30 a 40 litros de leche en la tarde. Fíjese la diferencia. Entonces, la leche de vaca tiene sustancias que son apropiadas para el becerro, pero en el humano lo que hace es producir flema, producir mucosidad. Entonces, viene siendo la causa principal de todas las enfermedades de vías respiratorias, sinusitis, infecciones de los oídos, anginas, bronquios, neumonía. Todas esas enfermedades de vías respiratorias, hasta aún el asma y las alergias. Han comprobado clínicamente que más del 65% de todas las alergias tiene su origen en el consumo de la leche. Fíjense nada más. Entonces ahí podemos ver que gracias a Dios no necesitamos la leche. Y yo puedo testificar que desde que yo tenía 4 años de edad, que mis papás dejaron de usar todos esos productos, jamás los he vuelto a tomar en toda mi vida. Y gracias a Dios tengo buenos huesos. Tengo huesos fuertes, gracias a Dios. Entonces es una mentira, es un engaño de que necesitamos la leche. Ahora, cuando uno está haciendo la transición para poder sustituir, gracias a Dios hay varias diferentes marcas de leche de soya que son bien buenos. La que para mí, y yo he probado de muchos, el mejor viene siendo uno que se puede comprar en cualquier supermercado, se llama Silk. En vez de milk, M-I-L-K, es S-I-L-K, S por soya, Silk. Y vienen varias presentaciones, la original que es una caja roja, el de vainilla que es azul, el de vainilla es la más sabrosa en mi manera de ver. Pruébenlos. Ahora, además, el domingo vamos a demostrar cómo hacer leche de almendras, leche de semillas de ajonjolí, leche de semillas de calabaza y leche de coco. ¿Okay? Entonces hay muchas opciones que son de origen vegetal y entonces tienen el calcio, tienen el hierro, tienen la proteína que el cuerpo necesita sin las sustancias dañinas que vienen de parte de la vaca. Es que resulta que hoy día los animales están llenos de enfermedades, entonces eso también atribuye a daños en ellos. Ahora quiero hablar un poco más acerca del azúcar, lo mencioné brevemente hace 2 noches. Hablé cómo es que afecta el sistema nervioso y es la causa de la enfermedad del ADD, de la deficiencia de la atención. Pero además afecta los huesos, afecta los dientes, pero peor de todo es que afecta el sistema inmunológico. Cada uno de nosotros, Dios nos dio un sistema en la sangre que son los glóbulos blancos. Y cada glóbulo blanco en estado normal, natural, tiene la capacidad de destruir 14 bacterias venenosas en el plazo de 12 horas. ¿Sí? Cada glóbulo blanco. Y son billonadas de glóbulos blancos. Así que tenemos buen sistema de defensa. Cualquier microbio que entra, los glóbulos blancos se encargan de agarrarlo y destruirlo. Destruirla. Entonces, tenemos buen sistema, pero ¿saben qué? Han hecho estudios y visto bajo microscopio que con que la persona toma solo 6 cucharaditas de azúcar en ese mismo plazo, de 12 horas, disminuye la capacidad de los glóbulos blancos en hacer su trabajo el 25%. Una cuarta parte. Ahora, ¿qué tan fácil es tomar 6 cucharaditas de azúcar? Si en una soda de sabor hay promedio de 10 a 12 cucharaditas de azúcar en 12 onzas. Fíjense nada más. Ahora, si 6 es suficiente para disminuir el 25%, si es una Coca-Cola que tiene 12, ¿cuánto disminuiría la capacidad de los glóbulos blancos en hacer su trabajo? El 50%. Y si la persona toma 2 Coca-Colas en el día, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Queda completamente rasado, rasado por completo, no puede funcionar. Ahora, mediten conmigo un momento, tal vez voy a exagerar un poco, pero quiero que lo tomen en cuenta lo que voy a decir. ¿No se han dado cuenta que la mayoría de las personas se enferman después de días festivos? Casi siempre después de Thanksgiving, el día del pavo, después de la Navidad, después de Año Nuevo, esos son los días en que casi todo el mundo se enferma. Mediten conmigo un momento en una fiesta. ¿Qué hay en las fiestas? Primero llega uno a la fiesta y lo que sobra son refrescos. Y se toma 2, 3, 4 refrescos mientras que se prepara la comida. Y ya cuando comen, junto con la comida, se toma otros 2 refrescos más. Y tal vez estoy exagerando un poco, pero quiero que piensen. ¿Okay? Cuando termina la comida, ¿qué sirven? El pastel. Y no se queda uno conforme con un pedazo, con 2 pedazos. Y hay algunos que se pasan por el platillo y hacen esto. ¿No es cierto? ¿Sí? Ok, bien. Luego, pasando un rato, saben a jugar. Ya después de algunos juegos, es hora de la piñata. ¿Y qué hay dentro de la piñata? Y hasta los adultos se echan ahí encima del montón de niños a coger y llenar sus bolsillos también de dulces. ¿Sí? Y en el rato que están con los juegos, se acaban sus dulces. Y cuando ya están por despedirse, sacan varios galones de helado, de nieve. Y pues son varios sabores, hay de vainilla, hay de chocolate, hay de fresa, pues hay que probar de cada uno. Y para cuando terminamos nos olvidamos cuál nos gustó más y nos volvemos a servir. Bueno, como ya mencioné, tal vez estoy exagerando un poco, pero no es cosa fuera de común que en una fiesta una persona consuma 35 a 40 cucharaditas de azúcar. Fíjense nada más. ¿Ahora pueden entender por qué la gente se enferma después de días festivos? Porque su sistema inmunológico se queda por los suelos, completamente imposibilitado. Entonces, cualquier microbio, cualquier enfermedad que ande en el aire, con eso se enferma en todo el mundo. No es el cambio de tiempo lo que hizo que se enfermara la persona. Yo en la mañana escuché a una persona decir, cada vez que cambia el tiempo me enfermo. Pero no es el cambio de tiempo, es la soda que toma, son los pastelitos, las donas, forradas de azúcar. ¿Sí están empezando a comprender? ¿Sí? Ahora, gracias a Dios ha provisto frutas dulces que no hacen ningún daño en consumir. Aún los diabéticos pueden consumir las frutas naturales sin ningún problema. Jugos no. Ahora, déjeme aclarar. Lo que pasa es que los jugos, si usted compra el jugo ya hecho, ha sido pasteurizado. Aunque diga 100% natural, no tiene ya valores nutritivos, porque en el proceso de pasteurizarlos, los hiervan a temperaturas muy altas, destruye todas las enzimas y un gran porcentaje de las vitaminas y minerales. Y además, se fija el ácido, de manera que ya en nuestro estómago no se convierte en alcalino y el cuerpo batalla más para digerirlo. Entonces hay que comer la fruta natural en su estado entero, con toda y la pulpa, con toda y la fibra. Y de esa manera el cuerpo lo puede utilizar debidamente. Y es importante comerlo a la hora de comer. Mucha gente tiene la idea que la fruta se puede comer a cualquier hora. No es cierto. En un momento les voy a hablar por qué. Además de las frutas naturales, hay frutas secas, dátiles, uvas pasas, ciruelas pasas, alimentos ricos en valores nutritivos y bien sabrosos, bien dulces. Además, la miel natural de abeja, la miel cruda. ¿Sí? Esa miel se puede utilizar para endulzar. Y la otra noche mencionaba un azúcar que se llama sucanat, que es el jugo de la caña deshidratada a baja temperatura, sin hervir. Y ese azúcar es un azúcar bastante bueno también. ¿Okay? Eso es algo que se puede consumir. Muy bien. Así que hay cosas con las cuales podemos sustituir el azúcar refinado. Pero todo lo que contiene azúcar refinado, como las cosas que estuve mencionando, los dulces, panes dulces, chocolates, todo hay que eliminarlo completamente de nuestra alimentación, porque eso es la causa principal de los catarros y gripes y todas esas enfermedades. Ahorita hay mucha preocupación porque no hay suficiente vacuna contra el flu, pero si uno se mantiene firme en no consumir la leche, el queso, ni el azúcar, ni la harina blanca, no tiene por qué enfermarse del flu, por la gracia de Dios. Bien, vamos a hablar un momento entonces acerca de la harina blanca y el arroz blanco. Son sustancias refinados, de manera que sirven únicamente para ser engrudo adentro de nuestro cuerpo y para engordar. No sirven para más que eso, no tienen nutrientes ya. Al serlo blanco le han quitado todos los nutrientes y en un momento más vamos a explicarlo más a fondo con algunas transparencias. La carne. Quiero hablar un poco de la carne. Yo sé que hay muchas personas que si no tienen carne sienten que no han comido. Pero quiero que entiendan algo bien claramente. Para nosotros los humanos, consumir carne es igual como si llenaran el tanque de su carro de diésel. ¿Entendieron? Si yo llenara su tanque del carro de gasolina con diésel, ¿qué tanto andaría? Un poco. Y luego se pararía el carro. No podría andar mucho. Y si lo volteáramos el cuadro, el tanque de diésel lo llenáramos de gasolina, se desvía el motor. Se daña el motor. Porque no es el combustible adecuado para ese motor. Ahora bien, la carne no es el combustible correcto para este organismo que Dios nos ha dado. Nosotros fuimos hechos para consumir alimentos de origen vegetal. Y déjenme decirles algunas diferencias y comparaciones entre animales carnívoros y animales vegetarianos. El animal carnívoro tiene colmillos y garras, ¿cierto? El animal vegetariano tiene dientes filosos enfrente y muelas planas atrás, con el fin de que las muelas muelan. ¿Sí? Las muelas son molinos para moler y masticar. El animal carnívoro no mastica, él rompe y lo traga, ¿cierto? El animal carnívoro tiene el tubo digestivo bien cortito, aproximadamente una cuarta parte en comparación con un animal de su mismo tamaño en los vegetarianos. Por lo tanto, el proceso digestivo es mucho más rápido, en cuestión de 3 a 6 horas de que lo come, lo desecha. En cambio, el animal vegetariano, su proceso es mucho más largo, 18, 24 hasta 32 horas, dependiendo del animal. Los jugos gástricos en el estómago del animal carnívoro son 8 a 10 veces más concentrados que en el estómago del animal vegetariano. Y un punto más bien interesante, tómalo bien en cuenta, el animal carnívoro toma agua de una manera y el animal vegetariano toma agua de otra manera. ¿Han pensado en eso alguna vez? ¿Saben la diferencia? El animal carnívoro con la lengua levanta el agua, ¿cierto? Y el animal vegetariano mete el hocico y suerve, chupa el agua. Ahora, si nosotros tuviéramos las manos amarradas detrás de la espalda y tuviéramos que tomar de una pila de agua, ¿cómo lo tomaríamos? ¿Con la lengua? No, a sorbos, chupando el agua. Entonces, ahí nos muestra claramente y científicamente que nosotros los humanos estamos en la categoría de los animales vegetarianos. Pero no somos animales, fuimos creados en la imagen de Dios, según su semejanza. Y por lo tanto debemos estar aún superior a los animales vegetarianos. Y no bajarnos al nivel de un animal carnívoro. Qué interesante, ¿no? Vamos a ver algunas cosas más. Muchas veces pensamos que el comer es solo para gratificar el gusto y llenar la panza. Hasta decimos, panza llena, corazón contento. ¿Sí? Pero el propósito del comer va mucho más allá que eso. El propósito del comer es proveerle al organismo aquellos elementos nutritivos, vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, grasas, que son necesarias que a través del proceso digestivo pueden ser convertidos en energía, en sangre saludable, en tejidos de músculos, nervios y huesos. Ese es el verdadero propósito en el comer. Y todo lo que ponemos en nuestra boca, deberíamos hacernos la pregunta, ¿puede mi cuerpo convertir esto en buena sangre? ¿Puede convertirlo en energía? ¿Puede convertirlo en tejidos de músculos, nervios y huesos saludables? Si la respuesta es no, mejor no ponerlo en la boca. ¿Ok? Muy bien, en Filipenses 3, 18 y 19 dice, quienes son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y en 1 de Juan dice que el que ama a este mundo y a las cosas de este mundo, se perderán porque el mundo también se va a perder. ¿Cierto? Así que hay que pensar bien en esto. Recuerdan que en 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que debemos de comer? Quiero tomar el resto de la plática para decir qué es lo que debemos de comer. No quiero dejarles con la cosa negativa. Quiero dejarles bien sentados en lo positivo. ¿Okay? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla, os serán para comer. Génesis 1, 29. Ahora, les pregunto, ¿acaso Dios ha cambiado? Dios no ha cambiado. Entonces, ¿quién cambió? Nosotros, los humanos. Muy bien. Muchos me dicen, bueno, eso fue en el Edén, pero después del pecado, ¿qué? Pues aquí en Génesis 3, 18 y 19. En el 17 dice, maldita será la tierra por tu causa, por cuanto comiste del árbol del cual te dije que no comieras. Espinos y cardos te producirá y comerás, ¿qué? Plantas del campo. No dice comerás cuadrúpedos, ¿no? No menciona nada de animales allí. Todavía el plan de Dios era lo mismo aún después del pecado. Y termina diciendo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces Dios hizo el hombre de la tierra, y cuando ya él quería que sacara su sustento de la tierra, de las plantas de la tierra, y cuando ya morimos, volvemos a la tierra. Pero, ¿qué pasó? Vamos a ver. Bueno, antes de este, sabe que en el tiempo del diluvio, Dios sabía que al destruir la tierra con el agua, cuando saliera el hombre del arca, no iba a haber vegetación. Y se iba a tardar un tiempo para que la tierra volviera a dar su fruto. Así que en Génesis 7, 1 y 2 dice que de todos los animales limpios entraron 7 parejas de los animales limpios. Y de todos los demás animales, nomás una pareja de cada uno. En Génesis 1, perdón, Génesis 7, 1 y 2 dice eso. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios que entrara tantos animales de los limpios? Era para que cuando salieran del arca y encontraran la tierra desolada, sin qué comer, ellos de esos animales limpios pudieran matar para comer. Claro, además de esos animales tenían que usar para los sacrificios, para sus pecados. ¿Sí? Pero ¿saben una cosa interesante? Antes del diluvio, ¿cuánto tiempo, cuántos años vivían los hombres? ¿Sí? 950, 969 es el que más tiempo vivió. Pues saben que Noé fue el último que vivió, creo que 926. Y a sus hijos solo alcanzaron 700. Con el consumo de la carne se fue bajando los años de la vida. Los hijos de ellos solo 300. Los hijos de ellos 150. Así que en cuestión de 5 generaciones ya no se pasaban de 150. Y para el tiempo de Moisés, en los Salmos, Moisés escribió el Salmo 90. En el 90:10 dice, los días del hombre son 60 y los más robustos llegan al 80. Y aún así, con dificultades y problemas y pruebas. Y hoy día no estamos ni llegando a los 60. Ya estamos llenos de achaques y enfermedades y dolencias. ¿Qué sería si llegáramos nosotros a los 900 así como estamos hoy día? Dios nos libre. Y Él en su misericordia permitió el consumo de la carne precisamente para disminuir los años. Pero ahorita no estamos ni alcanzando lo mínimo. Así que es tiempo que volvemos a la dieta que Dios dio al hombre en el principio, si es que queremos sobrevivir estos últimos días. Ahora bien, cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, ellos habían estado 400 años en cautividad. Ya habían muerto y nacido varias generaciones de israelitas en Egipto. De manera que habían olvidado de Dios y habían olvidado del plan de Dios. Ellos se habían adaptado las costumbres de los egipcios. Y comían de todo, animales inmundos y todo. Así que cuando Dios los sacó, el plan era que cuando ellos entraran a la Canaán, que comieran la dieta que Adán y Eva comían en el Edén antes del pecado. Y por lo tanto les dio el maná para desintoxicar sus cuerpos y purificar sus cuerpos para que cuando entraran pudieran disfrutar de esa dieta. Ahora, nosotros hemos andado en esclavitud en este mundo. Hemos olvidado del plan divino en cuanto a la alimentación. Y Dios en estos últimos días nos ha hecho un llamado a salir de las costumbres del mundo. Recuerden el texto que leímos el sábado, Romanos 12, 1 y 2. El 2 dice, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tiempo, hermanos, que nosotros volvemos a la dieta que Dios quiso para nosotros desde el principio. Y además, el costumbre de los israelitas era comer solo dos comidas diarias en vez de tres. Y es repetida vez tras vez a través de los escritos de Ellen White que debemos de comer. Es mejor para la mayoría de las personas dos comidas en vez de tres. Ahora, quiero aclarar que para los que están en crecimiento, sí necesitan una tercera comida, pero que sea temprano y ligero, pura fruta de preferencia. Entonces, hay cinco categorías básicas de alimentos. Las frutas vienen siendo la primera de ellos, y las frutas se identifican en una forma especial que primeramente es el fruto de una flor y porque la semilla está en su corazón. Segundo son las verduras. Ahora, las verduras vienen siendo todo lo que es raíz, tallo, hoja y flor. Así se identifica que es una verdura. Y son alimentos buenos. Y saben que son muy importantes porque nos proveen específicamente con los minerales. ¿Y saben que los minerales son más importantes que las vitaminas? Las vitaminas son importantes para darnos energía, pero los minerales son necesarias para la regeneración de los tejidos. Nosotros, nuestro cabello crece y crece, y lo cortamos y cortamos. ¿De qué crece? Son de los minerales que consumimos. Lo mismo con las uñas, la piel. Continuamente nuestra piel se está renovándose. Pero si no estamos proveyendo el cuerpo con los minerales necesarios, venimos a ser deficientes y empieza a faltar el cabello, las uñas y una piel sana. Entonces, muy importante, las verduras, y precisamente, principalmente en su estado crudo y natural. ¿Okay? La siguiente categoría son los cereales y los granos integrales. Ahora, ¿qué creen ustedes que es el punto que categoriza los cereales? Bien, son de una planta que es un zacate, una grama, es la semilla de una grama. ¿Sí? ¿Ok? Es la semilla, el trigo, avena, centeno, cebada, arroz, el maíz. Esos son los más comunes. Entonces, también son muy importantes porque son carbohidratos y también tienen fibra. ¿Pero sabe dónde se encuentra la fibra? En el salvado. Y el salvado precisamente es esa parte de afuera, es una pielecita que conserva el grano. En ello hay altas cantidades de vitamina A y C y E, que son antioxidantes o conservadores. Y además está la fibra. Luego, el germen es una parte también muy importante, le decimos también el corazón, porque cuando esa semilla cae al suelo y le da humedad y sol, brota, de ahí sale el brote y salen raíces abajo. ¿Okay? Ahora, en la parte de aquí, que se llama endosperma, es el puro almidón y poquito de proteína, si acaso. Pero cuando hacen harina blanca, le quiten el salvado y el germen. Y lo que queda casi no tiene valor nutritivo. Lo mismo pasa con el arroz blanco. El arroz blanco, le quiten el salvado y le quiten el germen. ¿Y saben por qué lo hacen? Por el dinero. Porque el arroz integral, si no está bajo refrigeración y alguien no lo consume luego, se llena de gorgojos. El trigo igual, todos los granos pronto se llenan de gorgojos y no se consume. Ahora, al trabajarlo de manera que ya no tiene ni el salvado ni el germen, ni siquiera el gorgojo lo quiere. Y eso es bueno para el comerciante. Puede durar meses en la tienda, años en la tienda, y no se pierde. Pero ahora, si acaso no tiene suficiente para nutrir a los gorgojos, ¿podría nutrirnos a nosotros? Qué interesante, ¿no? A veces no pensamos las cosas. Pero para eso lo hacen, para eso pulen al arroz. Por eso le quiten el salvado y el germen al trigo. Entonces nosotros tenemos que comer lo que el gorgojo le guste. ¿Ok? Muy bien. Eso nos ayuda a entender bien esta situación. La siguiente categoría son las semillas y las nueces, que también son sumamente importantes. Ahora, es importante que los comamos en su estado crudo natural, no fritos con sal y chile. ¿Ok? Necesitamos consumirlos naturales, crudos. Déjenme explicar por qué. Como pueden ver ustedes, es la fuente de grasa. Y cuando los hemos tostado, la grasa cambia. Cuando están en su estado crudo, la grasa aún está soluble en agua y nuestro cuerpo lo puede digerir con facilidad. Pero una vez tostada, esa grasa se hace una grasa saturada y ya el cuerpo batalla para digerirlo. Entonces es muy importante que los comamos crudos. Ahora, ven también que dice que tiene proteína. Hay varios granos y cereales que tienen aún más proteína que las carnes. La semilla de girasol, el maní y la semilla de calabaza son casi doble de más proteína que las carnes. Los demás, almendras y semillas de ajonjolí, más o menos están al par de la carne en cuanto a proteína, pero no tienen las contaminaciones e impurezas. Déjenme decirles algo de la carne. Piensen bien lo que les voy a decir. Ya hace como 10 años yo leí un estudio donde contaron las bacterias en un centímetro cúbico de carne y lo compararon con el conteo de bacterias en un centímetro cúbico del excremento del mismo animal. ¿Y saben qué? En cada caso era 2 a 4 veces más en la carne que el excremento. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Hay mucho microbio, mucha bacteria, mucha suciedad, mucha enfermedad en la carne. Y eso atribuye a que viene siendo la causa número uno de artritis, reumatismo, alta presión arterial, arteriosclerosis, las enfermedades cardiovasculares, cáncer y muchas otras enfermedades. Casi todas las enfermedades tienen su origen en el consumo de los productos de origen animal. El colesterol. No hay colesterol en alimentos de origen vegetal. No hay colesterol en alimentos de origen vegetal. Así que uno que se hace vegetariano no tiene por qué preocuparse del colesterol. Pero el que sigue consumiendo la carne, más vale que se preocupe. Hace poquito oí un dato que me interesó mucho. En Loma Linda, hace poquito, hicieron un experimento con 50 estudiantes. Quisieron ver si les podían hacer que se hicieran diabéticos. Entonces, durante 6 semanas les dieron a esos 50 estudiantes una dieta con una taza de azúcar diario. ¿Y sabe qué? En los 6 meses ninguno de ellos desarrollaron diabetes. Cambiaron, después de eso, dándoles una dieta de 75% grasa. ¿Y saben qué? Antes de que pasaran 2 semanas, 3/4 de esos jóvenes tenían diabetes y en 3 semanas todos tenían diabetes. Ahora, ¿están captando lo que estoy diciendo? Es más la grasa lo que causa la diabetes que el azúcar en sí. Ahora, no con eso quiere decir que es bueno comer azúcar. ¿Ok? El azúcar es dañino, pero la grasa es más dañino todavía. El último de las categorías de los alimentos son las leguminosas. Y aquí es donde vienen los frijoles. ¿Sí? Los leguminosas se categorizan porque todos vienen en vainas. ¿Ok? Los chícharos, garbanzos, frijoles, lentejas, habas, todos vienen en vainas, ¿sí? Arvejas, todos vienen en vainas, son las semillas de vainas. Y si usted ve la flor es característica, tiene 2 petalitos en medio así enroscados y 2 grandes atrás, ¿cierto? También son buena fuente de proteína y deberíamos de consumir las leguminosas, no diario, pero a lo menos 3 o 4 veces en la semana. Y no necesariamente tenemos que comer gran cantidad. Ni de las semillas y nueces, ni de los leguminosos debemos de comer gran cantidad. Pasa una cosa, con los frijoles, y esto lo digo en son de chiste, la vitamina principal de los frijoles y garbanzos, todo eso, los leguminosos, es la vitamina B2. Y para la mayoría de gente nos causa muchos gases. Okay. La proteína de las leguminosas es una proteína incompleta, pero cuando se consume una leguminosa con un cereal o grano integral, entonces sí se hace completa. Por ejemplo, frijol con tortilla, ya se hace una proteína completa. O un asado de arroz con lentejas. Pero aún así, hay que consumirla en poca cantidad. Bien. Así que como ustedes pueden ver, las verduras te ayudan a mantenerse en forma. Así que Dios quiere que gocemos de las verduras y las frutas en su manera más sencilla, más cerca a lo natural. Sabe que en el libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio vienen 2 citas que quiero hacer referencia a ellos. Uno dice, las verduras y las frutas, las semillas y nueces, los cereales integrales y las leguminosas, preparadas de la manera más sencilla posible, más cerca a lo natural, libres de grasa, será el alimento sobre las mesas que se están preparando para la translación. Ahora, yo creo que aquí, la mayoría de nosotros, si no todos, estamos deseosos de participar en la translación, ¿no es cierto? Así que, ¿cuál debe ser nuestro alimento? Esos 5 categorías que les acabo de enseñar. Otra cita dice que el mundo se está llenando de inválidos crónicos por el mucho alimento preparado o cocinado. Lo más pronto que volvemos a la dieta que Adán y Eva comían en el Edén, tanto más pronto volveremos a tener esa condición sin pecado. Así que hermanos, yo creo que todos deseamos vivir la vida como Cristo, ¿no es cierto? Entonces, el cambio en la alimentación, el poner en práctica estos principios de la salud, deben de ser para que nosotros podamos reflejar mejor el carácter de Cristo. Eso debe ser nuestra motivación principal.